Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es viernes 5 de enero, Noche de Reyes, y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. En un fin de semana sin liga, ni en primera ni en segunda división, pero con protagonismo para la Copa del Rey. Ronda de 16avos de final, solo nos queda un equipo valenciano en el torneo del CAO. El Valencia, que este domingo buscará en Cartagena su pase a los octavos de final. Ha hablado Rubén Baraja y enseguida vamos a estar allí, en la Ciudad Deportiva de Paterna, para conocer qué prepara el entrenador del Valencia de cara a la cita. También aprovecharemos el cierre de la primera vuelta liguera para hacer balance con Santi Cañizares. Y como cada día, contaremos noticias tanto en el Levante como en Valencia Basket. Todo ello acompañado, como siempre, por el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna, penúltima sesión y rueda de prensa de Rubén Baraja. Hasta allí nos vamos, Media Center, Ciudad Deportiva, Rafa Villarejo, por donde pasa la última hora del equipo. Recuerdo, domingo, 7 de la tarde, 16avos de final de la Copa del Rey en Cartagena.
El equipo va a trabajar mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna y luego viajará hacia Cartagena, se va a concentrar allí mañana por la tarde. La buena noticia es que tiene a todos los futbolistas disponibles menos a Almeida. Por cierto, abro paréntesis, Baraja ha hablado, lo que contábamos ayer, de Almeida y dice que, bueno, el que empieza ya a corretear de vez en cuando por el césped del Antonio Puchades, pero que sigue evidentemente trabajando al margen, hoy también en el gimnasio interior de la Ciudad Deportiva de Paterna, y no le pone fecha al regreso del centrocampista portugués. Por lo demás, como decía, sin novedades en cuanto a la enfermería, y esa es una buena noticia, aunque te puedo contar que Paulista no ha hecho el tramo final del entrenamiento, una cuestión de precaución. Se ha marchado los últimos 20 minutos con un recuperador al gimnasio, así que podemos empezar ya a descartarlo. Luego hablamos del posible 11, al menos para el equipo titular. Yo no sé si también para la convocatoria, posiblemente también. Y que Mamardashvili también ha estado trabajando al margen, mientras los otros dos porteros, Chaume y Rivero, los porteros de la Copa, han trabajado con el resto del grupo. Insisto, luego contamos probaturas de Baraja respecto a lo que puede ser el equipo titular el domingo en la Copa frente al Cartagena.
Un torneo, el del CAO, que ni mucho menos desprecia el vestuario ni su cuerpo técnico. Habla Baraja.
El pensamiento que yo tengo como entrenador, y yo creo que también lo que piensa el club, es darle la importancia que tiene la Copa. Es una competición que para nosotros es una competición importante, la que queremos tratar de llegar lo más lejos posible, y es el camino más rápido también para poder disputar un título, con lo cual vamos a tomarla con poner los cinco sentidos en esta competición, por las copas que ha conseguido el Valencia en esta competición, la Copa del Rey. Creo que tenemos que poner el máximo de nuestra intención de poder conseguir pasar la eliminatoria. Pero bueno, siempre hay que mantener esa ilusión y sobre todo respetar que a nuestros aficionados siempre la Copa le hace mucho ilusión.
En el Levante, eliminado en la Copa y sin Liga hasta el próximo fin de semana, la atención se centra en lo que pueda dar de sí el mercado de invierno. Ya desvelábamos en COPE el movimiento del Huesca por Cantero. Hoy, Pedro Zamora, ponemos el foco en otro delantero, en este caso, Buldini.
Sí, que nadie se haga ilusiones en esta noche de Reyes, en esta noche mágica, pero ya esta semana, cuando hablábamos de Cantero, yo te decía que en el Levante lo que gustaría es que surgiera un nombre, y es el de Mohamed Buldini. Luego te doy detalles, porque echa un vistazo a Transfermarkt y valora el valor de mercado de Buldini en 2,5 millones de euros, que no estaría nada mal. Luego te cuento cuáles son los planes. Te adelanto ya que ahora mismo el mercado del Levante está completamente parado, tanto de entradas como sobre todo de salidas, pero que si no pasa nada raro en el mercado, que no tiene por qué pasar, ni por Fabricio, ni por Pablo Martínez, ni por Bezo, ni, no sé, di tú el que quieras, uh-huh, el Levante no espera nada, no espera movimientos, pero sí que le gustaría el nombre que ya pusimos en COPE encima de la mesa, que pasaran cosas, y es el de Mohamed Buldini. Luego te cuento, porque, por ejemplo, hubo un equipo que estuvo interesado en verano por él, como es el Al Ahly de Egipto, y te cuento cuáles son las perspectivas que dicen que tiene en sus planes este equipo africano para su mercado de invierno. Así que, lo dicho, es noche de Reyes, es noche mágica, pero y lo que le encantaría al Levante sería que Buldini pudiera salir, pero ahora mismo el mercado está parado.
Perfecto, luego ampliamos y en baloncesto vuelve la mejor competición continental a nuestras vidas. Pabellón de la Fuente de San Luis, 8:30 de la tarde, visita de Panathinaikos. Fermín Rodríguez, ¿qué novedades contamos en el equipo de Alex Mumbrú?
Hugo, que se le tiene ganas al equipo griego, que sabes que viene de perder y de además desaprovechar una ventaja de 17 puntos en Vitoria, es decir, sale corneado de la visita a Baskonia. Fue el equipo, yo creo que más ha zarandeado esta temporada a Valencia Basket en Euroliga, 90-73 el 23 de noviembre. Y la novedad es que, ¿te acuerdas que te decía que Kevin Pangos en el club se le quería dar 2 semanas para que se ponga a tono? Pues no está descartado para hoy. Hasta las 6 de la tarde no sabremos quiénes son los dos jugadores que se quedan fuera. El único es Víctor Claver, que está lesionado a día de hoy. El único que está en esa lista de lesionados es el alero valenciano, y no puede jugar porque no está inscrito Martin Hermansson, que sigue negociando su salida, y luego ya te contaré cómo están las cosas. Así que hasta las 6 de la tarde no sabremos si Pangos debuta o no en la Fonteta.
A mí realment el que més preocupa, no, de Panathinaikos, el que més preocupa és que ens recuperem físicament, no? Tan important el partit contra Panathinaikos com siguin capaços de recuperar. L'altre dia van entrar dos jugadors com el Semi i el Jared, que no havien entrat, que ens van ajudar, i que hem de veure com són capaços d'estar pel següent partit, a veure si poden estar o no, no? Perquè bueno, acabant de sortir una lesió, i no només tenim un partit, sinó venim de Madrid, venim de l'Efes, ara ens toca Panathinaikos, ens toca Gran Canària, ens queden una altra jornada triple, no? Llavors em preocupa com serem capaços d'arribar de cames per poder afrontar el partit. Víctor segur que no, i els demés veiem una miqueta. Intentarem pues, que estiguin els que estiguin millor, els que tinguin millors cames i els que estiguin millor físicament per poder afrontar un partit.
2:00 p.m, 38 minutos, en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia, en 60 segundos y hasta las 3:30. Todo esto y mucho más lo contamos aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad, de verdad. De verdad Import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Javi García, los mandos técnicos, regresamos a la ciudad deportiva de Paterna, llega la Copa, domingo, 7 de la tarde, Cartago Nova, Cartagena-Valencia, Villarejo, penúltima sesión de trabajo, mañana vuelta a los entrenamientos, todos disponibles, salvo André Almeida por lesión, ni Amalá, ni Diakabí, que están los dos ya convocados con sus respectivas selecciones para disputar la Copa de África. ¿Con qué novedades, qué barruntas?
Bueno, empiezo con lo de Almeida, que a mí me sigue llamando la atención y lo contábamos ayer, que se esté pasando tan por encima de este tema. Ya sé que a Baraja no le corresponde, que se tiene que comer el marrón de ser portavoz médico, pero me llama la atención que después de que ayer se cumplieran 3 meses de baja del centrocampista portugués, la explicación de Baraja en este caso, que insisto, no le he hecho las culpas a él, que se tiene que comer el marrón de ser portavoz de algo que no le pertenece, y siga siendo que, bueno, que estamos abiertos a las sensaciones del futbolista, que eso es algo que también contaste tú hace ya varias semanas. A mí me sigue llamando, insisto, la atención, porque una lesión tan importante no puede estar solo sujeta y sin parte médico y sin explicación médica a las sensaciones del futbolista. Tiene que haber algo más, cuando además el propio Baraja dice, bueno, hay que ir con precaución porque igual sale y se vuelve a reproducir otra vez el dolor, que eso es algo que recordemos ya ocurrió mitad de mes de noviembre. El futbolista entrenó 2 días, hizo parte incluso de los ronditos del grupo, pero se volvió a lesionar porque evidentemente hubo una recaída en esa lesión, recordemos, importante de vértebras en la espalda. A mí, insisto, me sigue llamando la atención y lo más preocupante, evidentemente, más allá de todo esto, es que no hay fecha, como hoy ha vuelto a confirmar Baraja, para un posible regreso del futbolista.
Es una cuestión o un enfoque muy cutre por parte del Valencia, no de Baraja, que un futbolista, cualquier futbolista es importante, de la primera plantilla o de la academia, pero en este caso además un futbolista al que hay que poner en valor como, no un futbolista franquicia, pero sí un futbolista por el que se llegaron a pagar casi 10 millones de euros, que esté 3 meses apartado de los terrenos de juego y que no haya ni un mísero parte médico, que el parte médico lo diera el propio jugador en una entrevista a pie de campo con los compañeros de Dazón en la previa de un encuentro en Mestalla hace, yo creo que un mes aproximadamente, y que a esta hora de la tarde sigamos a expensas de que Baraja, el pobre de Baraja, diga en sala de prensa, hay que tener precaución, prudencia, pies de plomo, porque yo creo que esto es mucho más serio. Primero, el Valencia como club tiene que ser mucho más serio, sus servicios médicos tienen que ser mucho más serios, y luego el estar manoseando entre todos, y aquí incluyo al entorno, a los aficionados, a la prensa, un parte médico que no existe de un futbolista por el que todos nos preguntan, ¿qué pasa con Almeida? ¿Cuándo vuelve Almeida? ¿Qué tiene Almeida? Lo desveló la cadena COPE, Rafa Villarejo, un 4 de octubre, cuando se quedó fuera de la convocatoria del partido frente al Mallorca, y desde entonces la gente como que ha ido dejando pasar la bola hasta que nos hemos encontrado con que ya son 3 meses. Es que es una barbaridad. Primero, por saber el estado de salud del futbolista. Y segundo, porque nos digan unos plazos de recuperación, una previsión. Para eso están también los servicios médicos. No solo para cuidar al jugador, sino para anunciar de forma oficial qué le pasa al futbolista, cuánto le queda, cuándo podrá contar con el entrenador. A mí me parece una situación surrealista. Lo que pasa es que en Valencia nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado por desgracia, a las situaciones surrealistas en los despachos, en la propiedad, en la gestión deportiva, en el vestuario, en los servicios médicos, pero esto no tiene ni pies ni cabeza.
No, y sobre todo porque está también enfrentando dos posiciones, que son las del cuerpo médico y la del propio futbolista, porque si recuerdas hace un mes, ese mismo día los compañeros de Radio Marca hablan con el cuerpo médico del Valencia y le hablan de, bueno, lo de siempre, ellos siempre lo ven todo positivo y hablan de optimismo respecto al futbolista, y ese mismo día la cadena COPE en Paterna habla con el futbolista, habla con André Almeida y nos dice que no mejora, Es decir, contradice la propia opinión del cuerpo médico y eso evidentemente pues no es positivo tampoco para el vestuario, que hayan que salgan del vestuario dos posicionamientos distintos en cuanto a una lesión, todo por el oscurantismo, la falta de transparencia y de, como tú dices, no darle normalidad a lo que ya se está convirtiendo evidentemente en algo anormal, y es que un futbolista esté 3 meses lesionado y no haya ningún tipo de información médica por parte.
No, que yo entiendo, Rafa, que tiene que haber una exigencia por parte del cuerpo técnico, por parte de la directiva, como ha habido toda la vida, una presión hacia los servicios médicos, como hay presión hacia todos los cargos de una institución, de un club en este caso, cada uno asumiendo su responsabilidad. No escucho a nadie hablar de André Almeida. No veo un sobreproteccionismo hacia los servicios médicos del club en este caso, en un caso concreto, por no hablar del caso de Jesús Vázquez, que fue el propio jugador el que publicó en redes sociales su parte médico, con una foto ingresado en un hospital, y hablando el jugador de que había temido incluso por su carrera futbolística. Yo creo que, insisto, yo creo que el término es sobreproteccionismo en torno a estos servicios médicos. Acaba de saltar por el aire los servicios médicos del Levante, sin ir más lejos. Yo no estoy pidiendo esa responsabilidad. Yo lo que estoy pidiendo es la exigencia de saber qué le pasa a un futbolista importante en el Valencia Club de Fútbol que lleva 3 meses apartado de los terrenos de juego. Alguien tiene que salir. Pero es que entiendo que si lo estamos diciendo desde aquí, de puertas hacia adentro, tiene que haber alguien, un director deportivo, un director general, un entrenador, que todos los días llame a la puerta y diga, ¿qué pasa con André Almeida? ¿Hay que operarle? ¿No hay que operarle? ¿Hay que ir a buscar a otro especialista fuera de Valencia? ¿Qué pasa con André Almeida? ¿Hay que recuperar al chico? Ni te cuento el chico que estará desesperado por estar 3 meses sin poder ni siquiera entrenar en el día a día con sus compañeros.
Bueno, pues tal cual el tema Almeida, insisto, y a partir de ahí lo que te contaba al principio de respecto al entrenamiento de esta mañana, Paulista no ha hecho los últimos 20 minutos, eso evidencia que yo creo que es duda incluso para la convocatoria, y Mamardashvili ha estado trabajando al margen, así que, bueno, lo que ya intuíamos y sabíamos, que Chaume volverá a ser el portero de la Copa del Rey.
Habla Baraja de la Unidad B, se le ha preguntado, lo venimos analizando en los últimos tiempos, por esos jugadores que primero, por cuenta propia, han dado un paso al frente, y segundo, el propio entrenador ha visto ese paso al frente y ha decidido apostar por ellos, contar con ellos, también debido a que ha tenido numerosas bajas Baraja y ha tenido que tirar de lo que tiene, pero ha tirado de lo que tiene, de lo que tenía en el banquillo, y estos están respondiendo. El caso de Hugo Guillamón, de Jesús Vázquez, de Yarenchuk, de Sergi Canós. Bueno, se le ha preguntado a Baraja por ese paso al frente de esta Unidad B y esto ha dicho el técnico.
La misma temporada te va dando información sobre el rendimiento de los jugadores y ellos mismos son los que cuando tienen momentos pues se hacen con la posibilidad de poder volver a repetir o con la posibilidad de ser más importantes para el equipo. Pues bueno, pues es importante tener opciones, tener variantes. Cuantos más jugadores estén en mejor forma, pues mejor para el equipo, sin duda. Trato de que nunca pierda la sensación de que en cualquier momento puede entrar, porque es que considero que una temporada siempre los jugadores tienen momentos, ¿no? Yo trato de estar cerca para que no se desconecten, porque para mí considero que cuantos más jugadores tengamos en mejor momento de forma, eso hace que siempre el nivel de rendimiento del grupo se eleve, y bueno, ellos son los que realmente están ganándose el ser importantes en el equipo.
2:48, vamos a buscar la primera opinión del día. Redacción del diario AS, Conrado Valle. ¿Haría rotaciones en el 11 en esta Copa? Hola, Conrado, muy buenas, feliz año.
Buenas tardes y feliz año. Haría las rotaciones necesarias, y me explico. Las necesarias son para mantener el nivel competitivo que está demostrando el equipo últimamente en cada partido, con la entrada de jugadores como Yarenchuk, Hugo Guillamón en los partidos de Vallecas y el último contra el Villarreal. Así que sí que haría rotaciones, daría entrada a Jesús Vázquez en el lateral para dar descanso a Gallá y también para dar minutos a Jesús Vázquez. Quizás también los centrales los cambiaría porque el mes de enero va a ser muy largo y hay pocos efectivos más allá de Mosquera y Gabriel Paulista, y creo que es un partido en el que puede jugar Yarek y Sen. Y a partir de ahí pues empezaría a introducir jugadores. Haría rotaciones pensando en el Villarreal, sí, porque entraría Javi Guerra, entraría Diego López, pero lo que no haría en esta ronda de Copa es lo que hizo contra la Rosa o contra Logroñés, porque creo que no es tan necesario, porque hay un partido, el partido del Villarreal fue el martes y el próximo partido es el domingo siguiente, por lo tanto hay tiempo para descansar varios jugadores, y entonces las rotaciones necesarias y para mantenerse en el competitivo.
Gracias, Conrado, y feliz año también a los lectores del diario AS. Villarejo, Ciudad Deportiva, ¿por qué 11 apuestas tú?
Bueno, tengo que anunciar que el comando Paterna se ha disuelto. La gripe ha acabado con esta comunión que había, porque hoy venimos con dos onces distintos, Iván Irraiz y yo, los miembros de ese comando de Paterna, que de momento, provisionalmente, insisto, se produce el divorcio
Es un poco reto también, ¿no? O sea, quiero decir, porque si ahora vas a dar los dos onces y, por ejemplo, gana Iván, te deja un poco con el culo al aire.
Y si pasa lo contrario, no lo contemplas,
claro,
¿verdad?
Claro, claro. Eso es muy de Xavi ayer. Eso es muy de Xavi ayer, que dice, claro, preguntéis por supuestos que no han pasado. Estáis un poco negativos, ¿no? En este caso es para meterte un poco de presión.
A mí Iván me ha dicho, da mi once. Y con esa firmeza tengo que... Quiero decir, hay un divorcio, pero nos llevamos bien.
Ah, vale.
Entonces, si él me dice que apueste también por esa variante, tengo que darla en antena y a partir de
vamos
ahí...
Vamos a hacer pues, una cosa. Pues das primero el tuyo y luego el de Iván.
Vale.
Que está Zamora con el boli.
Y esto no es pedrada, esto es información. Evidentemente, aquí no nos levantamos y cada uno piensa una cosa. Digo información porque lo que ha trabajado hoy, y yo apuesto por este once, Chaume en la portería, es un once bastante titular... porque no hay Copa entre semana, es un partido de Liga convertido en Copa, Thierry, Mosquera, Jarek, Gaya, me chirría un poco lo de Pepelu Fadal, que es lo que estaba en el centro del campo, con Fran Pérez en la derecha, Canós izquierda, arriba Hugo Duro y Yarenchuk.
Titularísimo.
Tengo la duda de Fadal.
Has metido a Fadal, has metido a Jarek... Y has metido a Pepelu. No, pero digo de los no habituales. Ha metido a Fadal y a Jarek.
Yo cambiaría a Javi Guerra Guillamón por ese centro del campo, pero es, insisto, lo que...
Esto es lo que ha trabajado Baraja hoy a puerta cerrada. Chaume, Thierry... ¿Quién has metido
Mosquera,
de centrales?
Mosquera, Jarek.
Mosquera, Jarek, Gallá.
Sí, Pepelu, Fadal.
O sea, no está ni Jesús Vázquez, está Gallá, ¿eh?
Sí.
Pepelu, Fadal, Fran Pérez, Canós, Hugo Duro y Yarenchuk. Esto es lo que ha trabajado.
Sí,
vale.
Y lo que ayer trabajó, que es la información de Iván, tiene que ver más con un once más de rotaciones, es decir, más de unidades. Con Chaume en la portería, Thierry, Schenk, Jarek, Jesús Vázquez, con Javi Guerra, Guillamón, Diego López derecha, tiene la duda Iván entre Hugo González o Canós, y arriba Alberto Marí y Yarenchuk. Hay bastantes diferencias.
Probabilidades de que gane Iván.
Muy bien, no tenía duda de que ibais a apostar por él, pero...
Me chirría un poco lo de los dos centrales zurdos, Schenk y Jarek, pero lo demás suena bastante equipo de Copa.
Mira, eso lo hemos estado hablando esta mañana Iván y yo, y dice, ¿y a quién pondría entonces por la derecha? Porque ya lo ha hecho con Diakabí y Mosquera muchas veces y con otras situaciones que se han dado...
Sí, pero no es lo mismo dos diestros
sí,
que dos zurdos.
¿Eh? Correcto. Y ahí concluíamos que el mejor es Jarek y que sería ya que el
diestro. O sea, que se limpiaba a Schenk, ¿no?
Schenk a la izquierda, que ya es suficiente que sea titular. Eso es lo que hemos concluido esta mañana.
Has dicho Canós o Hugo González, ¿no? En el de Iván.
Sí, esa es la duda que tiene. Hoy es verdad que Hugo González ha estado alternando con Otorbi la posición en el campo.
No veo
esa
que
banda
debute el chaval, ¿no?
No, yo
tan
tampoco.
Pronto, o sea, quiero decir, igual luego en la segunda parte sí se da la ocasión, pero no lo veo de titular, de repente... Bueno, igual Baraja ya que está de vuelta habrá dicho, pues ahora gano debutando con un sacando al debut a un chaval de 16 años, pero no lo veo.
No lo veo.
Ahora, lo que habéis apostado todos es a los dos delanteros, ¿no? Hugo y Yarenchuk.
No, Alberto Marí.
Alberto Marí.
Iván, Alberto Marí y Yarenchuk.
Bueno, pues el mensaje que ha dicho Baraja en rueda de prensa de que va por la Copa, por respeto a los aficionados, por respeto a la historia del club, por los títulos conseguidos, porque es el camino más corto para jugar una final. Hombre, y con 7 días que decías luego para preparar el partido de Cádiz, yo creo que... No sé, os pregunto a vosotros, ¿qué haríais? No, ¿qué creéis que va a hacer Baraja? ¿Qué haríais vosotros?
Sentar a Iván Herraiz en el Cartagonova.
Sí, ¿no?
Me refiero con ese 11.
Con ese 11.
Es decir, ¿Dónde vamos con Thierry, Gaya, Pepelu, Hugo Duro, Canós, Fran Pérez en el 11 de titular?
Sí, a mí lo de Pepelu sobre todo y Gaya.
No,
y Gaya.
Rafa, yo creo que Gaya, no.
Es que lo del vendaje ya, sinceramente, ya me sienta mal. O sea, yo ver a un futbolista vendado ya jugando, ya de entrada, es que me cuesta.
O mi vista me ha fallado o no llevaba el vendaje ya.
Bueno, pero da igual, pero ¿qué necesidad hay de jugarte la rodilla en Cartagena?
¿Y en Logroño? ¿Qué necesidad había que jugase de titular?
Pero es que ahí ayer no te quise corregir, Gaya no fue titular en Logroño.
Jugó 20 minutos.
Lo que llamó la atención es que que Gaya viajó y entró con el partido ganado.
Es verdad.
Que era un poco decir el estado del terreno de juego, el partido está ganado, y metió a Gaya en el tramo final, pero que era igual de llamativo, quiero decir, ¿no? No fue titular. Pero que fue llamativo. Ahora, en aquella época creo que todavía ni estaba Jesús Vázquez, pero que cuando Gaya tuvo que descansar, se apostó por Jarek porque no había más. Pero ahora que está Jesús, yo metería a Jesús. Para mí, Gaya, te diría Gaya, Mosquera, Pepelu y uno de los dos de arriba, porque tampoco va sobra de delantero, sobre todo Hugo, que descansen.
Yo estoy contigo.
Para mí, Pepelu, Gaya, porque para mí, Mosquera, a mí meter a Zen y Jarek juntos me cuesta, me chirría bastante. También es cierto que en el 11 que ha dado Rafa, si metes a Jarek y a Mosquera, jovencitos, de titulares, los escolta con Gaya y Corrella. Es decir,
le mete un poco de veteranía y todo, ¿no? Y por delante Pepelu, ¿eh? Claro, o sea, quiero decir que no, lo que está claro es que Baraja, como todos, no se fía del partido. O sea, que él piensa que si va. Una cosa es que ya le costó ir a un segunda ref con la unidad B o C y medir. Pero aunque sea el colista de segunda división, ahora vamos a estar en Cartagena para preguntar cómo se lo toman allí, pero Baraja recela de este partido, que además es un estadio que aprieta, es un estadio que la gente está encima, querrá seguro tener su oportunidad a pesar de que en la liga no le van bien las cosas. Yo entiendo que recele, pero de ahí.
Y ojo, se le ha escapado, pero ha estado ambicioso en cuanto ha dicho. Lo hemos escuchado.
El camino,
es el
¿no?
camino más corto al título. Sí. Quiero decir, ahí se ha metido un poquito el jardín que no se va a meterse.
Final, ¿quién tira una competición? Quiero decir, un entrenador, ¿quién la va a tirar en la situación en la que está? Que está con 26.
Zamora ayer.
Baraja está con 26 puntos en la liga. Baraja sabe que si el calendario, el sorteo es bueno, puede meterse en unos cuartos, unas semis de Copa del Rey.
Habla de título, ¿eh?
Ah, pero Rafa,
no va a decir el entrenador del Valencia que es la mejor oportunidad para llegar a unos cuartos de la Copa.
Y que hoy en las 32 ruedas de prensa de esta eliminatoria de 16avos de final, todos los entrenadores habrán dicho lo mismo. Es el camino más corto para ganar un título. Bueno, excepto los cuatro que juegan la Supercopa la semana que viene, que esos solo tienen dos partidos para ganar. No, me refiero a equipos grandes, todos han dicho lo mismo.
Pues mira, cuando estaba escuchando a Baraja, quería decir para ir a Europa. Y ha dicho lo del título.
Bueno, al final es lo mismo.
Correcto.
Es lo mismo.
No es lo mismo.
Ah, ¿no? Hombre, que si ganas vas a Europa.
Sí, pero sí. Era como por la vía de la liga.
¿Lo dices bajito porque es un secreto?
Me ha llamado la atención porque creía que Baraja iba a decir Europa. Y yo creo, no sé, me ha dado la sensación como
Baraja,
que...
Baraja, Europa, es
por eso, objetivo. Por eso, yo Baraja... creo que ha virado. Lo que iba a decir, lo ha virado hacia
Baraja
el título.
Baraja, que fue a la presidenta y le dijo... Marque el objetivo de la permanencia, no va a cambiar ahora y va a meter palabras como Europa en su vocabulario porque tiene claro los pasos que quiere dar de cara al mensaje que quiere lanzar al entorno, y me parece bien porque además le está yendo de maravilla. Pero yo tengo dudas en que, bueno, tengo dudas, no, yo lo que yo haría, a mí me chirría lo de Pepelu, lo de Gaya, lo de Hugo Duro, pero bueno. Vamos a ver quién se la pega. Si se la pega Iván, se la pega Villarejo. Aquí
el lunes estaremos.
Yo haría lo que dices tú, Hugo. Yo he contado la información.
Lo tuyo, como siempre, es información.
Yo lo que haría es que Pepelu y Gaya no viajaran. Fíjate.
Bueno, yo creo que al final te los llevas. El equipo ahora está creando buen ambiente. Entiendo que irán en autobús, ¿no?
Sí.
Pues sí, lo digo para la mañana.
Es un buen viaje, todos juntos, están generando un buen ambiente. Yo lo de viajar creo que es una cosa que se le da demasiada importancia, y a mí que estén en Cartagena no se le está yendo a la otra punta del mundo. Van a Cartagena, van todos juntos, comen juntos, pasan el día juntos. A mí me parece bien. Y por si acaso lo tienes en el banquillo. por si acaso, si te hace falta un poco de equilibrio, si te hace falta experiencia, desborde por fuera, los tienes ahí. Pero para mí, titulares, yo, es que yo creo que Baraja tiene miedo de sacar a toda la unidad B y que en la primera media hora el Cartagena te pase por encima y luego ya no haya vuelta atrás. Lo que está claro es que le gusta la Copa y quiere estar en la Copa, y Baraja, si puede, celebrará estar en el sorteo de octavos de final, que yo creo que es importante. Como hemos dicho, el rival será el Cartagena, colista de segunda división. Fue rival copero precisamente en ese buen camino que tuvo el Valencia de Bordalás hace dos temporadas hasta alcanzar la final de la que habla Villarejo en la Cartuja. Vamos hasta Cartagena. Ahí está Maite Fernández para preguntar dos cosas. Uno, si se toma en serio el partido del Cartagena. Y dos, ¿qué ambiente se espera? Hola Maite, muy buenas.
Compañeros, pues la Copa hace ilusión en el sentido de que es la gran fiesta del curso deportivo para un Cartagena que está el último en la segunda división y que por tanto no ha tenido demasiadas alegrías. Por eso, bueno, pues es un puro trámite para muchos. Otros están ilusionados con la visita de todo un histórico como el Valencia, aunque viniera ya hace dos años. Es cierto que se han vendido en torno a 7.000, que se espera todavía que durante el fin de semana y el propio día del partido se anime un poquito la cosa, pero es cierto que no va a ser un ambiente demasiado grande. Eso sí, hay muchos aficionados que esperan que su equipo les dé una alegría para empezar el año.
Gracias, Maite Fernández. La última hora desde COPE Cartagena. Por cierto, Pedro, ayer se cerró la primera vuelta liguera. Ya tenemos la fotografía clara de cómo le ha ido al equipo de Baraja.
Como es noche de Reyes y es día de pedir, vamos a empezar mirando hacia arriba. El Valencia cierra la primera vuelta con 26 puntos a 6 de Europa, a 2 partidos, a 2 victorias. 32 puntos tiene la Real Sociedad, pero por ejemplo solo está a 2 del Betis, que está ahí cerquita. Y por abajo, más 11 respecto a la zona de descenso que ahora mismo ocupan después de esta última jornada de la primera vuelta, Cádiz, Granada y Almería.
Le han preguntado a Baraja precisamente por la clave del éxito en esta primera vuelta.
El primero es que el equipo está compitiendo bien, está representando un poco los valores de la palabra equipo en cuanto a lo que un entrenador, cuando se pone a ver a su equipo en el terreno de juego, pues representa. Es un equipo intenso, agresivo, que cuando tiene la pelota por momentos también sabemos tenerla, que atacamos bien. Esto unido a que tienes una afición detrás que te está aportando ese cariño, ese empuje, sosteniéndote en los momentos de dificultad, y luego pues ir consiguiendo resultados que refuercen todo esto. Y estás en una situación buena de cara a la segunda vuelta, pero queda mucho por competir, quedan muchos partidos por jugar, y solo espero que esa estabilidad, esa comunión que hay entre plantilla o equipo y afición, se siga manteniendo para tratar de llegar lo más lejos posible en las dos competiciones.
Redacción de Apun, línea de Fons, Gustavo Clemente. Cerrada la primera vuelta, ¿qué nota le pones al Valencia?
Notable, alto. Es digno de admiración, desde luego, el trabajo de Rubén Baraja durante esta primera vuelta. Es sensacional ver cómo esta generación continúa creciendo partido tras partido, pero sobre todo querría aprovechar esta oportunidad que me brinda Hugo para lanzar un mensaje de reivindicación hacia quien corresponda. Este estímulo que estamos viendo ha de servir para que el club transmita a quien tenga capacidad de decisión la necesidad de cesar esta devaluación económica y deportiva del club durante los últimos años. A poco que se le dé a Rubén Baraja, las cosas pueden ir muchísimo mejor y pueden multiplicar los resultados.
Ojalá recojan el guante, pero me temo que de momento no va a ser posible, por desgracia, una temporada más. Gracias, Gustavo Clemente, y también feliz año a todos los oyentes de la Radio Autonómica Valenciana. Un anuncio, llamamos a Cañizares y abrimos, como cada día, el mejor tiempo de opinión.
Este año en Manises, récord de premios. Hemos vuelto a dar el gordo de Navidad, el segundo y 5 quintos premios. Enhorabuena a los afortunados. En Lotería Manises estamos tocados por la suerte. Y ahora vamos a por el sorteo del niño. Ven a por tus décimos a Manises, el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres de la tarde, 3 minutos en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Santi Cañizares. Hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y feliz año.
igualmente para todos.
Que ayer te escuché por la noche en el partidazo de COPE hablar de la felicidad y del camino más corto, que es decir que hay que estar bien o sentirse bien, por lo menos, no discutir, no meterse en problemas, no enfadarse.
Me encantó lo de, ¿cómo es eso de estar enfadado es una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Era algo así, Santi?
Es que es verdad.
No, que tienes toda la razón.
No tenemos, la vida no es eterna, entonces si pierdes tiempo estando enfadado, pues acumulas muchas horas a lo largo de tu vida y luego te arrepientes.
Pero que me devuelvas el feliz año y a nuestros oyentes, quiero decir, es que ya empezamos mal. Ya me has enfadado.
Feliz año a ti.
Ya me has enfadado. ¿Estás bien? ¿La familia bien? ¿Todo bien? Menos la cobertura, todo bien.
Menos la cobertura, pues estoy ahora. Haciendo sí que cobertura plena.
Ahora. Habrá tocado algo, Javi. Hay que echarle la culpa a alguien siempre. Tú no te preocupes.
Pues estás en la otra, a mí no.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
¿La familia bien?
Bien, todos muy bien.
¿La cena aquella que dejamos de Nochebuena, bien? ¿Cordero? ¿La cena de Nochebuena, Cordero, bien?
La cena de Nochebuena se celebró con éxito. Todo el mundo cenó, todo el mundo se fue contento. Y lo peor fue al día siguiente, que había un agotamiento tremendo por parte de los que estuvimos organizándola.
Y nos tocaba seguir.
Pero mereció la pena, porque es el único momento del año que podemos estar todos juntos.
Qué alegría me das. Vamos con preguntas menos trascendentes como las que te hemos hecho y que nos importan menos, la verdad, pero que para eso te hemos llamado. Se ha cerrado la primera vuelta del Valencia, noveno, 26 puntos, cerquita de Europa, ¿quién diría? Y alejado del descenso, para alegría de muchos valencianistas, a 11 de la parte baja. ¿Qué balance haces?
Pues de estos dos partidos ganados en Vallecas y al Villarreal, dos partidos de mérito, joder, pues nos hacen estar mucho más tranquilos, ¿no? Y ver las cosas con cierto optimismo, porque yo creo que, si bien es verdad que estamos en un año donde la parte de atrás le cuesta mucho sumar puntos a los que van atrás, y eso hace que atraviesas un momento difícil, como atravesó el equipo que no acababa de ganar partidos, pues no cunda el pánico, no estés apretado. El hecho de haber ganado estos dos últimos partidos yo creo que nos da un salto de calidad de cara a afrontar la segunda vuelta. Ten en cuenta que el equipo es muy joven y los jugadores jóvenes lo que necesitan es competir sin un exceso de presión, ir acostumbrándose a la presión. Ya hay bastante presión poniéndose la camiseta del Valencia delante de 40.000 personas cada día. Pero que si ya tienes el problema de que, ojo que si pierdo y se me complica todo, ojo que eso ya incluso los jugadores veteranos lo acusan, ¿no? Por lo tanto, el hecho de poder estar en una zona cómoda de la clasificación, de no renunciar a nada, por supuesto, oye, pues ya veremos a ver por dónde sale el mes de enero y el mes de febrero y dónde estamos a final de febrero, por ejemplo. Pero el hecho de estar en una situación cómoda yo creo que nos da un salto de calidad tremendo a la hora de que esos jugadores vayan creciendo, vayan cada vez sintiéndose mejor y encontrando su mejor momento de juego y progresando, porque al final y tienen toda su carrera deportiva por delante.
Lo hice ayer con la redacción y te lo quiero preguntar también a ti. Batería de preguntas en torno a la plantilla, al equipo, a la primera vuelta. Por ejemplo, jugador más importante para Santi Cañizares.
Para mí, Pepelu. Lo ha hecho muy bien. Ha sido un jugador que da equilibrio al equipo y da mucha personalidad también. No parece un chaval joven que en definitiva está haciendo sus primeros pasos en primera división, ¿no? Da la sensación de ser un jugador mucho más veterano y creo que transmite un liderazgo al grupo muy importante. Creo que ha sido un acierto su fichaje y sin dudas es un acierto su rendimiento, ¿no? Pues luego hay veces que dices, bueno, yo espero que haga un buen rendimiento, pero depende mucho del chico, ¿no? Y la verdad que lo está dando todo y está siendo un jugador muy importante para el equipo.
A ver, ¿quién eliges aquí? Jugador revelación.
Revelación, Mosquera, que no es una revelación, porque yo ya una vez estuve hablando con Bordalás y me dijo, este chico es muy buen futbolista. Y lo que pasa es que tiene un problema ahí con el club para renovar su contrato y entonces pues no me dejan que entrene todo lo que a mí me gustaría, en fin, andaban ahí un poco en los despachos con ciertas cosas extradeportivas. Pero me avisó en su momento ya Bordalás, pese a que no pudo utilizarlo, y pese a que en ese momento pues era todavía muy joven y tenía jugadores más expertos, pero creo que ha dado un salto de calidad el que se esperaba, según los técnicos, no tanto por mí, porque yo lo había visto menos, pero no deja de ser una revelación el que tengamos ahora mismo un central de plena confianza, de la cantera, ¿no? con lo importante que esto es también, porque vale dinero luego fuera en el mercado.
¿Mayor decepción?
mayor decepción. Bueno, yo aquí ya siempre ya sabes a dónde enfoco, ¿no? La decepción es permanente en este club, pues debido a la gestión y debido al a quien manda y a quien te posee las acciones, ¿no? Es una decepción no hacer fichajes, es una decepción no atender al entrenador, es una decepción cerrar la junta de accionistas y que no pueda el accionista del Valencia pueda al menos bueno, pues expresarse y participar de esa junta, y no porque sea algo ya habitual debemos de pasar por alto. A mí me sigue decepcionando, ¿no? Y si hablamos del mal del Valencia y hablamos del negativo del Valencia, yo siempre pongo al primero, pongo a Peter Lim y a todos sus equipos.
¿Nota y valoración de la temporada de Baraja en esta primera vuelta?
Yo creo que un notable, ¿no? Yo creo que un notable porque no es fácil manejar un club que no tiene demasiada estructura y que bueno, pues a veces te encuentras un poco solo y con recursos limitados, ¿no? Y de momento, pues el equipo está en una posición cómoda, que es ahora mismo la máxima aspiración. Que esta es la gran tristeza que yo tengo siempre, ¿no? Nosotros aquí se nos caía la cara de vergüenza por la calle cuando no entrábamos en Champions, ¿no? Era una obligación para el club entrar en Champions. Y el paso del tiempo ha hecho que ahora mismo le pongamos un notable a todos por estar en una situación cómoda, simplemente cómoda. Esta es la gran tristeza que yo tengo. Pero hay que entender que las circunstancias son las que son. Y el entrenador está haciendo su trabajo extraordinariamente bien con las limitaciones que la gestión del Valencia en este momento pues le castiga, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y yo creo que está dentro del objetivo de la temporada, que es pues eso, estar cómodamente en primera división, que vayan creciendo los jugadores y cruzar los dedos para que no los vendan, sino para que lo que vendan es el club, venga alguien con más responsabilidad, con más profesionalidad y haga crecer a este club, que yo creo que es lo que merecemos todos.
Si pudieras fichar, ¿reforzarías qué demarcación?
Yo creo que un delantero. Creo que en el centro del campo hay gente que está trabajando bien. Creo que en defensa también, con la irrupción de Mosquera, lo hemos comentado antes, y creo que bueno, tenemos dos hombres por puesto. Pero arriba parece que ha espabilado un poquito Yarenchuk con el gol del otro día y demás, pero firmaría un jugador que tuviera gol y que sirviera incluso para que Hugo Duro no fuera el referente en ataque, sino que jugara un poquito por detrás, un poquito tirado a banda, en fin, un delantero. Pero claro, estamos hablando de que un delantero bueno vale dinero y de que cuando fichas a uno malo lo único que haces es, pues eso, como cuando compras las cosas malas, pues tienes que volver a gastártelo el año que viene otra vez.
Me quedan dos. La primera, ¿ves al Valencia de seguir en esta dinámica peleando por Conference?
No. Honestamente no. Pero oye, es que me encanta a mí equivocarme, ¿sabes? Y ojalá hablemos dentro de un par de meses, como te he dicho antes, y le veamos ahí. Pero creo que hay mejores equipos ahora mismo y creo que sobre todo hay equipos más regulares. Pero repito, será un placer cambiar el discurso y la percepción dentro de un par de meses.
Opino exactamente igual y me gustaría equivocarme también, evidentemente. Claro. Y la última, deseo para 2024.
¿El deseo para 2024? Pues sí, que es que te diga, yo es que celebro cada día que estoy, que hago una vida normal, una vida agradable, una vida con mis seres queridos y me levanto y me acuesto sin dolores y sin padecimientos, ¿no? Entonces, estar sano y ser medianamente feliz, pero no para mí, sino para todo el mundo, ¿no? Además, por supuesto, para mí, no me dejéis solo, pero para todo el mundo no pido más deseos que eso, porque todos tenemos seguramente en este año, el año pasado y seguramente el año que viene, pues gente cercana pues que se nos va, que nos deja o que está viviendo con dificultades. Y entonces, pues yo creo que no tengo gran ambición más que el poder disfrutar de cada día. Y eso ya es un lujo, teniendo en cuenta que hay otra gente que no puede.
Pues deseo que se te cumpla. Y una de actualidad, que no la quiero dejar pasar, que lo hemos debatido hace unos minutos aquí en Deportes Cope. 3 meses sin que André Almeida entrene junto al resto de sus compañeros. 3 meses sin un parte médico oficial del club. Aquí el único que habla y da la cara es Rubén Baraja para decir que hay que tener paciencia con un jugador que costó casi 10 millones de euros, que es futbolista de la primera plantilla y que evidentemente es un activo, un valor que lleva, insisto, 3 meses sin pisar el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna con sus compañeros. ¿Qué opinión te merece esta situación?
Es que eso es que tal como lo has narrado, no merece que no la opinión queda la que puede tener cualquiera, ¿no? Y la opinión y el concepto, digamos que se define sola la situación. O sea, hay un cuerpo médico que tiene que velar por la salud del futbolista. Eso es lo primero. Y si la salud del futbolista no es óptima, pues tiene que obviamente asumir su responsabilidad e informar de lo que sucede. Si esto no pasa, el futbolista no está sano, los días, los meses pasan y el cuerpo médico no quiere aparecer para dar, por supuesto, para no asumir ninguna responsabilidad ni dar ninguna información, pues es que, ¿qué voy a decir yo? Si es que esto se comenta absolutamente solo, pues una de las, digamos, de las ramas que tiene la estructura de un club, que como está gestionado por quien está gestionado, está muy por debajo de lo que es el nivel del Valencia Club de Fútbol y de lo que exige un equipo de esta categoría, ¿no? Yo creo que cualquier valencianista aprecia al Valencia y entiende que el Valencia es un equipo de gran entidad, de gran categoría. Por lo tanto, tienen que haber profesionales de gran categoría y de gran entidad. En el cuerpo médico no los hay y por eso pasan estas cosas. Y la suerte es que esto es un equipo joven, que al ser un equipo joven es un equipo saludable, que precisa menos de los servicios médicos y que solamente pues hay un jugador en estas condiciones. Ya veríamos a ver si esto fue un equipo con más edad, por ejemplo, aquel cuando llegué yo al Valencia, que estaba pues Tukic, Roche, Suar, Milla, Carboni, vamos, no sé cómo hubiéramos jugado en aquella época.
Santi Cañizares, que tengas una feliz noche de Reyes, noche mágica, como todos los 5 de enero. Un abrazo muy grande, gracias por estar en Deportes Cope.
Otro para vosotros y lo mismo, mis mejores deseos para vosotros.
Seguimos aquí en Cope.
En Cope tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Hablamos del Levante de nuevo. Pedro Zamora, ¿por dónde pasa la última hora del equipo de
Calleja? Bueno, tenemos a la gente ya descansando esta tarde cabalgata, mañana día de Reyes. Calleja, teniendo en cuenta que, claro, hasta el día 13 no hay partido, pues...
Habrá carroza del Levante, ¿no?
Hay. Sí.
El año pasado estuvo muy chula.
Sí. Bueno, me dijeron el otro día que había. No he vuelto a preguntar, pero vamos,
Lo preguntaba en serio por los recortes y demás, que digo, que no sé si por ahí también en esa partida había...
No.
El año pasado estuvo muy chula la carroza del Levante.
Sí, normalmente además hay dos o tres, diría yo. Este año a lo mejor hay una, pero vamos.
Y pasa lo que mola mucho desde el otro lado de la valla, a ver, que es jugadores.
Sí,
jugadoras.
Supongo que esta tarde también habrá algún futbolista. Campaña, por ejemplo, es uno de los clásicos. De las
también se va a subir a la carroza del Levante.
No sé.
Que me alegro mucho por él, hombre. Que la gente está confundiendo ver a Campaña vestido de corto con el Levante, firmando autógrafos en el día del Ciutat, con que Campaña va a jugar en el Levante y pues eso, por desgracia, no se va a dar, como contamos aquí en COPE ya hace tiempo, pero se quiere subir a la carroza, faltaría más.
No, que me refiero que es un clásico, por lo menos yo en mi cerebro tengo como bastante visto a Campaña en la carroza, por lo menos el año pasado. O el anterior.
Es que es un día súper chulo de vivir. Y en la carroza del Levante, del Valencia, de COPE, es una maravilla.
Sí. Así que nada, mañana descanso y a partir del domingo ya empieza a pensar el equipo en el partido del sábado 13 ante el Albacete en el Ciudad de Valencia, que será el primero del año y la vuelta a la competición después de un montón de días sin jugar desde el empate a dos in extremis en la Romareda ante el Zaragoza.
Cuéntanos cosas del mercado.
Bueno, lo que hay que contar es que el Levante no presupone mucho movimiento para este mercado, y me explico. Es decir, por la cabeza del director deportivo, por ejemplo, no pasa que nadie venga por Fabricio, que además está lesionado, o que venga alguien a por Pablo Martínez, que son un poco los nombres que más pueden sonar. Hombre, siempre puede haber
un calentón de última hora.
Sí, o un efecto dominó de varios futbolistas y que de repente necesiten un central zurdo, por decirte algo. Pero en lo que sí que está el Levante, o sí que le gustaría, es en mover a Moja Boldini. Porque deportivamente entienden en el Levante, esto no lo digo yo, entienden en el Levante que la posición de delantero estaría bien cubierta. Además hay jugadores como, por ejemplo, Brugué, que puede jugar de delantero. Ajá. Y de hecho, si le preguntas a Brugué, ¿tú dónde quieres jugar? Él te dice que de delantero. Cantero, es verdad que ya hemos venido hablando de él esta semana sobre esa propuesta de cesión del Huesca y otros equipos que están interesados en él, pero si le preguntas a él, también te dice que de delantero. Luego está Dani Gómez y está Fabricio lesionado. Pero luego tienes otros jugadores, no sé, me viene a la cabeza Robert Ibáñez, que también son futbolistas de ataque. Andrés García, Iván Romero. Es que también está lesionado Iván Romero. Es decir, por ahí entiende Levante que está bien cubierto. ¿Qué le gustaría? Pues que llegara una buena oferta por Boldini. Antes te decía que Transfer Market valora a Boldini en 2,5 millones de euros.
No está nada mal.
Hombre, ni tan mal. Y a mucha gente, y en el club, le ha venido a la cabeza el Al Ahly, que ya quiso en verano a Moja Boldini. Yo he preguntado, y los planes de este equipo africano ahora mismo no pasarían por fichar un delantero. Es verdad que
en Egipto, además.
Es verdad que tiene un tal Anthony Modeste, que es un delantero que llega libre del Borussia Dortmund, que además el Borussia pagó bastante por él, pero que no ha acabado de funcionar y que antes de cualquier...
Le gustaba mucho a Villarejo.
¿Modeste?
Sí.
Anthony Modeste. Pues
le estoy haciendo un scouting, pero creo, vamos.
Él le llama a Anthony.
Creo que es franco angoleño, creo. Pero vamos,
sí.
Que tendría que moverse.
Villarejo, tú te ríes. Ha llamado a Egipto Zamora esta mañana. Te lo digo de verdad.
Se ha puesto el periodismo de Zamora desde hace tiempo.
Y se ha puesto el señor de Egipto. No, y el Levante en lo que le gustaría que estuviera. Pues que he dicho el Al Ahly porque es un equipo que estuvo interesado en él. Que el mercado en Boldini se moviera. Pero estamos a 5 de enero, queda mucho mercado y de momento todavía no hay esos movimientos. Hay que recordar que el Levante, al estar tan excedido en su fair play financiero, lo que le interesa es sacar dinero para compensar sus pérdidas, no para fichar. Que nadie piense que aquí la gracia es vamos a vender a Boldini para fichar a otro delantero. Hombre, podría ser algo que llegara a unas condiciones económicas muy, 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 muy asequibles para Levante. Pero la idea es vender para ir rebajando la deuda que se tiene. De lo demás, no se esperan movimientos.
Ha encontrado Fermín una noticia: sustituto de Haaland al fútbol egipcio. Modeste. Era el recap de Haaland en el...
Lo fichó el Borussia Dortmund pensando que sería el nuevo Haaland.
Pues mira...
Y ya sabes que ellos fichan bastante bien.
Lo fichó de un equipo de... Creo que era el Colonia, he visto esta mañana.
Vaya día de mercado has hecho, de calcio mercado.
No, mira, el Transfer Market, vamos, de dónde venía.
Ayer contabas, desvelabas la fecha del consejo previa a la reunión con la fundación, el plan de viabilidad de Dambila, que era para el 8 con el consejo. Tienes más detallitos, ¿no?, de lo que pueda pasar.
Sí, la previsión es el 8 consejo... El próximo 10, día 10, es decir, miércoles que viene, miércoles de la próxima semana, reunión del patronato de la fundación. Es decir, Dambila el 8 reúne a su consejo, les explica los pormenores de su plan definitivo de viabilidad, lo mismo hace el día 10 con la fundación y en principio tienen que poner fecha a la Junta General de Accionistas, que si no pasa nada es el próximo 19 de febrero. Así que ese es el planning en los despachos para el Levante la próxima semana. Lunes consejo, miércoles patronato de la fundación, reunión con la fundación y fecha definitiva de la junta, que si no se vuelve a cambiar será el 19 de febrero, lunes.
Y convencidos de que va para adelante.
Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Es decir, que ya
está. Desde julio.
Que esta ya es la definitiva. Entre otras cosas, porque se echa el tiempo encima y estamos ya en febrero. Vamos, es que la junta va a ser pasada en mitad febrero.
¿Te atreves con los deseos del levantinismo para
sí, 2024? Sí, me he hecho una cartita. ¿Ascenso a primera?
Empiezas.
Sí.
Fácil.
Sí.
Empieza por lo primero.
Pues claro.
Plan el regalo fuerte.
Plan definitivo de la Fundación / Danvila. Que eso también está
sí.
en camino. Y esto ya es cosa mía. Ficha un defensa. Uh-huh. Yo ficharía un defensa. Antes preguntabas
o dos.
Sí, bueno, ya, pero como
sí, siendo realistas.
Y luego es verdad que para mí, este Levante con Andrés García, con Fabricio, con Iván Romero, en buenas condiciones, es otro. Entonces, por un Levante sin lesiones en 2024.
Buen deseo.
Creo que el equipo puede cambiar bastante la cara en esta segunda vuelta de la temporada.
Pues ojalá se cumplan todos ellos, porque será buena señal. Yo añadiría proyecto Ciudad Deportiva. Yo me he quedado con las ganas de que el proyecto de la Ciudad Deportiva de Nazaret eche a rodar, con ya las licencias desde hace tiempo. Y sé que eso es una cosa que está en stand-by, que hay que darle muchas vueltas o que le van a dar muchas vueltas, pero mi deseo es que el proyecto de la Ciudad Deportiva de Nazaret...
Pues tu deseo se va a cumplir, porque sentado aquí el señor consejero delegado, Pepe Danvila, dijo: la Ciudad Deportiva se va a hacer. Tarda un poco más, menos, pero dijo: se va a hacer.
Lo próximo en Deportes Cope, baloncesto.
Juan Giner es Peyo en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Hablamos de Valencia Basket. Fermín, vuelve la Euroliga, pabellón de la Fuente de San Luis. Esta tarde, 8:30, toca Panathinaikos. ¿Qué contamos de los hombres de Alex Mumbrú?
Pues que hoy es un partidazo que escuece, aunque ya sabes que esto de la Euroliga no te deja...
¿Habrá gente o qué? 8:30 de la tarde, cabalgata, Noche de Reyes...
Vamos a ver, es complicado porque...
El otro día hubo buen ambiente.
Un partidazo, el otro día estaba la Fonteta preciosa, preciosa, preciosa. Hoy vamos a ver, la verdad es que es todo un reto ver qué tira más, ¿no? También es cierto que depende un poco del público, ¿no? Del perfil de público. Hay mucha gente, perfil
sí, sí, sí.
ya más mayor, que además yo creo que es un porcentaje...
¿Tu madre va?
Mi madre va, seguro.
Claro,
sí.
claro.
Ahora tengo que ver quién se sienta a su lado. Porque Zamora hoy no quería. Si no, hubiera tenido ahí el sitio para sentarse. Y vamos a ver la entrada. Yo creo que va a haber una buena entrada, en cualquier
sí,
caso, y en la
sí.
Fonteta. Porque además es partidazo, el equipo está bien.
Hay un poco de showtime últimamente. Cuando se están juntando ahí Justin, Semi, Jones,
el otro día me llamaron la atención que no había jugadores españoles. Pero en campo, ¿eh? O sea, estabas ahí con Chris Jones, Harper, English, Brandon Davis y Justin Anderson. Imagínate.
No, es que cuando junta estos Mumbrú, te cosetes.
Pensaba cuando he dicho Showtime que ibas a decir que hubo un tío que metió una canasta desde el centro del campo.
No desde el centro, pero casi.
¿Y sabes lo que le regalaron?
No.
Una lavadora, ¿no?
Una lavadora.
Hombre, porque es que era una cosa patrocinada
Sería productos Milar, ¿no?
Sí,
sigue siendo Milar.
No, era. ¿Lo decimos?
Sí, hombre, claro. ¿Se anuncia aquí?
Porque lo busqué. Claro. Mi ideal.
Ah, pues.
Electrodomésticos de Barcelona.
Pues que llamen aquí a Cope, que los tratamos muy bien.
Yo el tío lo metí desde el centro del campo
y pensé que era Milar, que siempre estaba en la Fonteta, ¿no? También, bueno, y sigue, creo.
Y pensaba, digo, este le dará una fotraca de dinero.
10.000 euros o 10.000 dólares le han dado ya un tío en la NBA que lo ha metido desde el centro de la pista.
Yo creía que hablabas del show. Time,
madre mía, la borra,
porque porque ayer cenaron los miembros del Showtime de los Lakers.
No, me gusta, Rafael.
Sí, la verdad es que estaba pensando yo en eso. No sé qué cena
no,
yo
no,
ayer.
Creía que te habías venido arriba.
Lo he dicho por Showtime porque me gusta ver cuando hay buen baloncesto con ritmo enérgico en la Fonteta, y los últimos dos compromisos me ha parecido que lo ha habido y a mí eso me atrae bastante, y veo que corren y veo que defienden bien. Me gusta. El otro día era un partido complicado contra Efes y el equipo estuvo bien, el equipo tuvo hechuras de equipo que quiere competir y que tiene colmillo, y lo que hemos hablado siempre, y hay veces que en la Fonteta, y sobre todo en los últimos tiempos, hemos estado escasos de esa chispa, ¿no? Y se ha notado en la afluencia, en el aforo. La gente no es tonta, la gente es fiel, pero hay veces que uno se cansa y dice: oiga, cambien esto y volveré. Y está pasando y a mí me alegra. Creía que ibas a decir tú que los Reyes Magos un año trajeron una lavadora en casa y hubo uno que durmió en el sofá unos cuantos días.
Habitual.
Ha hablado Mumbrú del partido, ¿no? Del rival.
Un equipo hecho claramente para estar arriba, que es el equipo que más nos ha costado jugar durante la primera vuelta, que allí pues nos pasaron un poco por encima, que no supimos encontrar soluciones y que está jugando muy buen baloncesto, que empezaron titubeantes, pero que ya llevan unas semanas jugando un gran baloncesto y sabemos que será un partido duro y complicado.
Y lo que no sabemos es si se va a volver a despedir Martin Hermansson. Sabemos que hoy no se va a cerrar su traspaso a Alba Berlín y que va a estar en el pabellón.
Me dicen que para hoy imposible, o sea que hoy va a volver a estar ahí en el pabellón mientras el agente y Valencia Basket negocian la salida para, me imagino que
Valencia buena Basket, excusa para poner, siempre claro. Es buena excusa para poner a Nino Bravo.
Así si que, poner hoy la intención del club, Hugo, la intención del club es hacer una toca. Bonita despedida a Martín en la pista y entonces sí que se volverá a escuchar a Nino Bravo.
Tenemos Liga F este fin de semana, Zamora.
Sí, el domingo, por ejemplo, a las 4:30 tenemos el Valencia Atlético de Madrid, también domingo, pero a las 8:30 para cerrar la jornada, Villarreal Levante Femenino.
Y juega el líder de la Liga Femenina de Básquet, Valencia Básquet, sin sus fichajes.
Hoy decías que a ver quién va a la Fonteta, pues imagínate mañana 7:15, tarde, día después de Reyes, las líderes de la Liga Endesa reciben al Guernica. Nuestra era un Zeta Murgil, María, que ya ha sido presentado hoy, pero se lesionó en su último partido con Estudiantes. Y mañana llega Yelena Yayupova, que es el fichaje.
Para Zamora es un planazo, porque si no, todo el día en casa con los regalos y demás, 7:15 de la tarde.
Mañana... Oye, imagínate 9 de la mañana ir a recoger a recibir,
no,
¿eh?
No.
Mañana.
Pues mañana va a ir Alberto Chiret, el director de comunicación.
¿Son de madrugar en tu casa?
6:30 de la mañana, no, ¿sí? Broma.
¿6:30?
Sí, pues 6:30, 7 máximo.
Mucho ánimo a Pedro Zamora. 3:30 más en COPE.